Muy bien, es un placer tener una vez más a Billy con nosotros. Como ya sabéis, es ingeniero en Mongolia, en un pueblo que no soy capaz de decir, digo.
Ulan Bator.
Eso. Ulan Bator, algo, si se va saltando los vocales. Pero pasa mi tiempo estar traduciendo la Biblia en un dialecto o lengua.
El idioma principal
de Mongolia. Entonces tiene mucho trabajo y hace bastantes viajes con estas personas que trabajan en el mundo de traducir la Biblia. Entonces nos ha traído un recordatorio para ellos, aquellos que tal vez hacen colección de billetes. Entonces aquí hay billetes de Mongolia, hay muchos, y dice tiene un valor total de 20 céntimos. No tienen monedas, así que todo es con papel. Así que si alguien quiere llevarlo como un recordatorio, o tal vez un marca página o algo para la Biblia o lo que sea, pues aquí están, entonces coged uno después.
O sea que no nos van a llegar para pagar los impuestos.
No, nada, no sirve de nada. Muy bien, Billy, que el Señor te bendiga.
Gracias, pastor.
El Señor te ha dado.
Gracias. Bueno, sí es un poco fuera de común que un misionero traiga dinero a regalar, pero sí, gracias a Dios por el privilegio de estar aquí con ustedes una vez más. Siempre es un gozo estar aquí en el País Vasco, especialmente aquí con ustedes, y debo decir que también es un gozo poder estar en un lugar tan caluroso, sí, porque hemos pasado un invierno fatal. Apenas hace 3 semanas tuvimos la primera semana sin hielo y nieve. Así que el invierno comenzó a finales de septiembre. Este año se ha alargado un poco más de lo normal y hemos tenido temperaturas hasta de 50 bajo cero. Y bueno, este año ha sido un poco frío. Así que hoy me siento muy contento, ¿verdad? Porque aunque para ustedes será un poco fresco el día, para mí está excelente, es como estar en verano. Así que, muy bien. Y también les traigo saludos de parte de la familia, mi esposa y mis hijos. Que, por cierto, debo decir, pastor, le tengo que enviar una foto nueva, ¿eh? Sí, porque mi hijo ya es más grande que yo, ¿sí? Entonces, pues han crecido los niños. Mi hija está a un año de terminar la prepa y se irá a estudiar a la universidad. Y bueno, pues es una bendición estar con bien, con salud. Y pues también les traigo saludos de parte de los hermanos de la iglesia en Mongolia. Yo no sé si recuerdan, pero la vez pasada que estuve aquí, prediqué sobre el tema de saludar los unos a los otros. Uno de los mensajes más raros que yo he predicado en mi vida. Pero ese mensaje, después de que regresé a Mongolia, yo dije, hay una iglesia en Irún, España, que está orando por ustedes acá en Mongolia. Y bueno, se sorprendieron los hermanos y dijeron, ¿y dónde está Irún? Entonces tuve que sacar un mapa y les expliqué dónde está Irún y que está en la frontera con Francia, y se les hacía algo muy interesante. Y después del culto, un muchacho llegó conmigo y me dijo, hermano Billy, yo antes vivía en Irún. Yo. Es un muchacho mongol que llegó a vivir aquí, vivió con su tío. Estuvo aquí viviendo durante unos 8 meses y bueno, yo me sorprendí, ¿verdad? Porque yo pensé que en Mongolia no habría nadie que conociera a Irún, y ahí estaba un muchacho sentado en la iglesia. Así es de que, bueno, Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? También les traigo un pequeño reporte en cuanto al trabajo que estamos haciendo en Mongolia. Nosotros estamos traduciendo el Nuevo Testamento. Comenzamos hace 5 años. Esta próxima semana cumplimos exactamente 5 años de haber llegado para empezar a traducir la palabra de Dios. Y hermanos, es una bendición poderles decir que el día de hoy hemos hecho la traducción inicial de todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis capítulo 7. Nos hacen falta 15 capítulos para terminar el Nuevo Testamento en esa traducción inicial. Pero después tenemos que hacer revisiones sobre revisiones sobre revisiones. Para que se imaginen, solamente en el libro de Juan hicimos 25 revisiones antes de imprimir el Evangelio de Juan. Es decir, cada versículo, todo el Evangelio de Juan, 25 diferentes veces. diferentes personas trabajando, revisando todo el libro de la epístola a los Romanos 16 veces. Hemos terminado por completo primera y segunda los Corintios, también el libro de Mateo, que terminamos hace un mes, y hemos avanzado hasta el capítulo número 3 del libro de Gálatas. Y bueno, poco a poco vamos terminando libros. Siempre, hermanos, es una bendición poder terminar un libro y decir que nos sentimos contentos de que un libro más ya está listo para que cuando se termine todo el Nuevo Testamento podamos imprimir esto. Y bueno, pensar que es importante, hermanos, la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros todos estamos de acuerdo con ello. Pero poder dar la Biblia a un pueblo que lo está esperando, lo está anhelando, para mí será una gran bendición. Les pido de favor que oren por ello. También seguimos trabajando en la Iglesia Bautista La Fe de Ulaanbaatar, Mongolia. Es una iglesia con dos congregaciones que se reúne en un mismo local. Sí, es decir, por la mañana se reúne un grupo de personas de habla mongol y los domingos por la mañana estoy predicando yo y también el pastor mongol de la iglesia. Y luego por la tarde tenemos una reunión en inglés y son extranjeros los que van a la iglesia. Hay unos dos hermanos mongoles que normalmente también van los domingos por la tarde, pero en su mayoría son personas de diferentes países. Tenemos normalmente entre 12 y 15 diferentes naciones representadas cada domingo por la tarde. Y bueno, cantamos en inglés, a la predicación en inglés, pero también tenemos traducción a español. Sí, porque hay hermanos en la iglesia que no hablan inglés y que son latinos, son de, bueno, hay una hermana que viene de la República Dominicana, ella definitivamente no habla inglés, es una señora ya mayor y está viviendo con sus hijos en Mongolia, que están allá de trabajo, entonces le damos traducción al español, así que si usted no entiende inglés y quiere ir a visitarnos en Mongolia, muy bienvenidos. Y les puedo decir que será la única iglesia en todo el país donde usted puede escuchar un mensaje en español. Y bueno, es una bendición poder compartir esto con ustedes. Por favor, sigan orando por nosotros como familia. Es siempre una bendición servir al Señor, pero especialmente servir al Señor cuando uno ve las bendiciones y cómo es que Dios va abriendo puertas. Y bueno, pues hermanos, sigan orando por nosotros. Pues bien, el texto que vamos a buscar en esta tarde es Lucas capítulo número 10. Lucas capítulo número 10. Y ya hemos leído este pasaje. Lucas capítulo 10, comenzando en el versículo número 25. Así que no tomaremos el tiempo de volver a leer este pasaje. Pero es una de las parábolas más conocidas. La parábola del buen samaritano. ¿Cuántos han oído del buen samaritano? Muy bien. Y normalmente cuando pensamos del buen samaritano, pensamos de una persona que hizo bien a otra persona. Esto es, ayudó a otra persona. Y podríamos pensar que el propósito de la parábola es que nosotros debemos hacer bien a los demás. Nosotros debemos ayudar a los necesitados. Y bueno, es cierto que debemos ayudar a los necesitados. Pero quiero enseñarles, hermanos, que el propósito no fue precisamente para enseñar lo importante que es ayudar a aquellos que están en necesidad, sino más bien había otra razón. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 25, porque se le acerca a Jesús un abogado, y dice así la palabra de Dios en Lucas 10, 25. Y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Hace poco una persona se me acercó y me dijo: Hermano Billy, ¿qué es precisamente lo que uno debe hacer para llegar al cielo? Si alguien te pregunta eso como pastor, estás muy contento, ¿sí? Porque pues no hay cosa más importante que compartir que el Evangelio del Señor Jesucristo. poder enseñarle y explicarle a otra persona cómo ellos pueden tener la seguridad de pasar la eternidad en la gloria. ¿Cuántos de ustedes han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal? Y usted ya sabe que el día que usted muera, usted va a ir al cielo. ¿Hay alguien así aquí? Hay algunos. Muy bien, muy bien. Pueden bajar sus manos. Ahora, cuando nosotros llegamos a saber esto, oiga, qué bendición, qué esperanza tan grande. Y aquí este hombre quiso saber, pero vea que la Biblia dice que le pregunta para probarle. Es decir, este abogado, este intérprete de la ley, no precisamente tuvo las mejores intenciones al hacer la pregunta. Sin embargo, nosotros vemos que el Señor Jesucristo le explica claramente lo que él debe hacer. Creo que nosotros a veces, cuando leemos la Biblia, no tomamos el tiempo de fijarnos detenidamente qué es lo que dice Dios. Nosotros sabemos que este libro, que llamamos la Biblia, la llamamos la palabra de Dios, la llamamos la semilla incorruptible, la llamamos muchas cosas, porque así también la Biblia se llama a sí misma. Pero la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada y fue dada a nosotros para que nosotros de aquí aprendamos qué es lo que Dios quiere que yo haga, ¿sí? Y fíjense que es algo muy interesante que a pesar de que sabemos que Dios la escribió y sabemos que Dios quiere decirnos algo, a veces cuando la leemos no nos fijamos qué es lo que Dios está diciendo, ¿sí? Es más o menos como aquel estudiante, posiblemente en la escuela, ¿verdad?, que levanta la mano y dice: maestro, ¿nos puede explicar? Sea lo que sea. Y no porque tiene interés en que se le explique aquella cosa, sino porque quiere perder tiempo. ¿Ha visto eso alguna vez? Sí. Y bueno, el maestro, ¿verdad?, que no se da cuenta, ¿verdad?, empieza a explicar así muy profundamente toda aquella cosa, y los demás riéndose, diciendo: qué tonto este profesor, no se da cuenta que está perdiendo el tiempo, no tiene interés. Y a veces nosotros, tristemente, hacemos lo mismo. Porque vamos a leer la Biblia, sin embargo, no tomamos el tiempo necesario para ver qué es lo que dice la Biblia. Yo soy traductor de la Biblia. He estado trabajando en el trabajo de traducir la Biblia por casi 20 años. He estado viviendo en la India, hemos vivido en Israel, hemos vivido en varios lugares, actualmente en Mongolia, y he trabajado en 11 diferentes proyectos de traducción de la Biblia. Pero al traducir la Biblia, a veces me pregunto, pastor, ¿la gente que lee esto se va a percatar de lo que dice? ¿Tomará el tiempo de examinar y estudiar estas palabras? Y creo que es una buena pregunta para nosotros hacernos el día de hoy. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, hay tres preguntas que necesitamos hacernos. En primer lugar, necesitamos hacernos la pregunta ¿por qué? Después la pregunta ¿cómo? Y después tenemos que preguntarnos ¿qué? 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 ¿Qué es el qué? Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Después, preguntarnos ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo debo aplicar? ¿Cómo lo debo asimilar? ¿Cómo debo entender este pasaje? ¿Por qué? ¿Por qué lo escribió Dios? ¿Por qué es que esta parábola está aquí y no hay otra parábola? ¿Será que todas las parábolas que dijo el Señor Jesús están escritas en la Biblia? No lo creo. Porque según Juan capítulo 21, si se escribieran todas las cosas por orden que dijo e hizo Jesús, el mundo mismo no podría contener todos los libros que habrían de ser escritos. Así que sabemos que hay solamente ciertas parábolas que se escribieron en la Biblia, y estas por alguna razón. ¿Cuál es esa razón? Muy bien, hay que preguntarse estas cosas. Fíjense que aquí en este pasaje nosotros vamos a ver que Jesús le hace estas preguntas a este abogado y después también encontramos la contestación. También es importante al estudiar la Biblia especialmente las parábolas, hay siempre tres cosas que hay que buscar. Y esto todo se lo estoy diciendo como introducción, porque yo quiero, yo deseo que al estudiar el pasaje que vamos a estudiar, usted mismo se esté haciendo estas preguntas. En todas las parábolas hay tres cosas que usted debe siempre buscar. La primera cosa que usted debe buscar en cualquiera de las parábolas es esto: ¿qué hay aquí que está de raro? Así que, ¡guau! ¿Esto cómo es posible? Porque en todas las parábolas hay algo muy fuera de lo común, muy fuera de lo usual, y hay que buscarlo. En segundo lugar, hay que buscar la conexión entre el tiempo presente y el tiempo futuro en el cual estaremos con Cristo en la gloria. ¿Sí? Porque en cada parábola hay algo que nos conecta aquí donde yo estoy con aquello en el futuro y el reino venidero. Y luego la tercera cosa que hay que buscar en las parábolas es a uno mismo. Yo en esta parábola, ¿dónde soy? ¿Quién soy? Aquí hay muchas personas que se mencionan en esta parábola. De todas estas personas, ¿dónde estoy yo? ¿Quién soy yo? Y haciéndonos estas preguntas, nosotros podemos entender mejor estas parábolas. Ahora bien, antes que continuar, vamos a pedir la ayuda de Dios y pedir que Él nos hable en esta noche. Oremos, por favor. Señor Jesucristo, te damos gracias por el privilegio de estudiar tu santa palabra. Y Señor, en esta noche yo reconozco la necesidad que yo tengo de estudiar y de conocer y de aprender, Señor, de parte de tu palabra. Ruego, Señor, que tomes control de todas nuestras mentes, de nuestras emociones, de nuestros cuerpos. Y Señor, ayúdanos a ser atentos a aquello que está en tu palabra, tu santa palabra. Y ayúdanos también, Señor, a obedecer tu voluntad. Señor, yo ruego que quites de en medio de nosotros cualquier obstáculo que podría estorbar aquello que tu Espíritu Santo desea hacer en nuestras vidas. Todo esto lo pido en el nombre de Jesucristo, por su gloria. Amén. Aquí encontramos en esta parábola algo muy interesante y quiero dar el trasfondo, el contexto por un minuto. Antes de entrar en la parábola, nosotros encontramos que hay aquí este intérprete, este abogado, una persona muy preparado, una persona que ha estudiado mucho. Llega Jesús y le hace la pregunta, pero quiero que vea la pregunta. Versículo 25 dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, el abogado, este intérprete de la ley, está tentando a Jesús. Y él piensa que la vida eterna es algo que se puede heredar, que se puede recibir, que se puede recibir como recompensa. Sin embargo, Jesús le hace una pregunta. ¿Recuerdan las tres preguntas que les dije? Jesús le dice en el versículo 26, él, esto es Jesús, le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? Él no le responde: mira, estas son mis ideas, estas son mis opiniones. No, no, no. Si nosotros queremos darle una respuesta a la gente de la fe que hay en nosotros, si yo quiero explicarle a alguien cómo llegar al cielo, no debo dar mis ideas, mis opiniones. Debemos primero hacernos la pregunta: ¿qué está escrito? ¿Qué dice la Biblia? No qué dice la iglesia, o qué dice el pastor, o qué dice fulano, o qué dice otra persona. No, ¿qué dice la Biblia? Y aquí esta pregunta que Jesús le hace al abogado, le responde el versículo 27. Y le dice aquel respondiendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, él al decir estas cosas está diciendo aquello que viene siendo la mera esencia de la ley, ¿sí? Y por eso Jesús le responde en el versículo 28 y dice: y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Muy bien, obedece lo que dice la Biblia y todo bien. Pero hay un problema muy grande. Vea el versículo 29. Pero él, esto es otra vez el intérprete de la ley, el abogado, dice: él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Yo he conocido a muchos abogados, y el abogado siempre quiere defender o justificarse a sí mismo. Yo no sé si usted ha conocido abogados, y si hay alguien aquí, no es por ofenderle a usted, ¿sí? Porque yo desconozco si hay abogados aquí, me perdonarán. Pero la verdad es que los abogados, cuando están ante el juez, quieren defender aquella causa que representan. Ya sea para bien o para mal, ya sea a favor, ya sea en contra, no importa. El abogado está ahí para defender su causa, para justificar su causa. Y este abogado, claro, quería justificarse a sí mismo. Y hay así muchas personas todavía hasta el día de hoy que quieren justificarse ante Dios, hermanos. Eso no se puede hacer. Nosotros no somos justos delante de Dios por alguna cosa que nosotros hayamos hecho. No es porque yo soy bueno que yo puedo justificarme ante Dios. No es posible. Entonces, aquí vemos el trasfondo. Aquí vemos cómo es que originó todo esta historia. Ahora vamos a ver la misma parábola. ¿Cuál es la parábola? Bueno, aquí encontramos un narrativo muy interesante. Y por cierto, se considera como uno de las historias, de los narrativos más conocidos en todo el mundo. Usted puede ir a muchos lugares, aún aquellos lugares donde no son necesariamente cristianos, y será que ellos ya han escuchado del buen samaritano. Ahora, ese mismo nombre, buen samaritano, ¿sí? Me van a perdonar, pero en ciertos países hay grupos que la población en general no los quiere. En todo el mundo. Usted puede ir a Cataluña, ¿verdad? Y en Cataluña no quieren mucho a los madrileños, ¿sí? En Madrid hay personas que no quieren mucho a los catalanes. A los gallegos no les gusta. Me siguen, ¿verdad? En España hay algunos que dicen que no quieren a los gitanos. En Rumanía dirán que no les gusta, en fin. Y en todo el mundo se repite y se repite y se repite esta historia. Bueno, en Israel, el grupo que no era precisamente el más amado de todos los grupos eran los samaritanos. Y el hecho de que un samaritano haga algo así, ¡buah!, es increíble. Pero aquí encontramos el cómo, es decir, cómo aplicar las escrituras. ¿Qué fue lo que fue la ley? Bueno, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ah, perfecto. Pero saben ustedes que la única manera de hacer esto, y de aquí el cómo, ¿sí? La única manera es con la ayuda de Dios. Si una persona que quiera obedecer toda la ley, no puede. Yo no puedo cumplir toda la ley. Ni hay una sola persona en todo el mundo que lo pueda cumplir, aparte de Jesús. Pero si yo estoy en Jesús y Él ya cumplió toda la ley, es como si yo ya lo hubieras cumplido también. Vamos a ver qué dice entonces este narrativo. Vamos a buscar desde el versículo número 30. Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Paremos ahí. Jerusalén a Jericó, estamos hablando de un viaje en auto el día de hoy de unos 45 minutos. ¿Sí? Está aproximadamente a 40 kilómetros. Es una bajada muy empinada. Desde Jerusalén, en ciertos lugares, usted puede alcanzar a ver parte de la parte más al sur de Jericó. Y pues Jericó está muy cerca del Mar Muerto. Es en una zona bajo nivel de mar. Jericó está bajo nivel de mar. Y por eso siempre que habla de Jerusalén hacia Jericó, siempre habla de descender, porque es la única manera de llegar, es descender, ¿sí? Entonces descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Bueno, entre Jericó y Jerusalén hay una vereda, un valle muy curvoso, por la cual iban bajando las personas hacia Jericó. Y es un valle, hermanos, en el cual no llega a haber sol en ese valle, en la parte más profunda del valle, nunca hay sol. Por cierto, a ese valle se le llama el Valle de la Sombra de la Muerte. Y eso nos recuerda, claro, al Salmo 23. ¿Sí? David conocía a esa misma zona. Entonces, en ese Valle de la Sombra de la Muerte, habían en aquel entonces grupos de ladrones que se escondían porque no se podían ver muy bien, porque siempre hay sombra en esa parte. Y entonces, cuando iba bajando este hombre, según el narrativo, lo despojaron, habían ladrones y le despojaron, e hiriéndole, dice el versículo 30, se fueron dejándole medio muerto. Y luego, después de robarle, después de quitarle todo lo que tenía, lo golpearon y estaba medio muerto. ¡Qué horror! ¿Hay alguien aquí que ha sido asaltado alguna vez? ¿A usted le han asaltado? No, ninguno. En México, si esto fuera en México, en una iglesia en México, normalmente el 30 a 40% de las personas levantarían la mano, sí, a mí me han asaltado. A mí me han asaltado dos veces. ¿Sí? Me han puesto aquí un cuchillo en la nuca y me han dicho, usted me da su dinero, deme todo lo que tiene o usted aquí pierde la vida. Y con tres hombres agarrándome y tirados en medio de un autobús público, con personas alrededor, me robaron a las 2 de la tarde, ¿sí? Y me quitaron todo. Gracias a Dios, no me dejaron medio muerto, ¿sí? Es interesante que este hombre, ahora aquí tirado sobre la carretera, al lado del camino principal, y bueno, pues estando en esa situación. Yo no sé si estaba consciente o inconsciente, pero seguramente tenía mucha necesidad. Y de pronto llega una persona y pensaríamos que esta persona le va a ayudar. Vamos a ver lo que dice el versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y pasó de largo. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? ¿Un sacerdote? Uno de los líderes religiosos entre los judíos, y seguramente cuando vea a esta persona le va a ayudar. Al contrario, dice que pasa de largo. Y luego la segunda persona que viene, asimismo un levita. Los levitas eran los trabajadores dentro del templo de Jerusalén. Ellos trabajaban ahí y hacían muchos quehaceres. Y dice acerca del levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo, no le ayudó. Esto me recuerda en el país de la India hace varios años. Un día estuve en el seminario donde estuve enseñando y recibí una llamada telefónica y me dijo una señora que estaba llorando si podía hablar con su hijo, que era otro de los profesores ahí en el mismo seminario. Yo le dije, pues claro, señora, ¿usted quién es? Y me dijo, yo soy la mamá de este profesor. Ay, señora, muchas gracias. Le doy el teléfono a su hijo. Pues total, la mamá le dijo a su hijo, hijo, acaban de atropellar a tu padre. Y nos han hablado y está en la calle, está muerto y necesitamos ir a recogerlo. Entonces, este compañero y yo nos subimos en mi auto y fuimos hasta aquel lugar donde seguía el señor en la calle. Habían carros que iban pasando, habían peatones que iban pasando y viendo, y ninguna sola persona se paraba para ayudar. Se dice, ¿cómo es posible? ¿Sabe por qué? Porque en el país de la India, siendo parte de Asia, la cultura es esta. Si usted se para ayudar, entonces usted tiene que responsabilizarse por todas las necesidades médicas de aquella persona, porque probablemente usted tuvo algo que ver con las heridas de este pobre hombre. Entonces nadie quiso pararse. Nosotros nos paramos. Él y yo tomamos el cuerpo, lo pusimos adentro de la camioneta que yo tenía y fuimos hacia la casa. Tuvimos que pasar a comprar un gran bloque de hielo, ¿verdad? Porque no hay funerarias y dentro de 24 horas tenían que sepultar al hombre. Estaba haciendo mucho calor, entonces se compra el bloque de hielo, se pone una sábana encima, se pone el cuerpo muerto encima del hielo y así se mantiene hasta el día siguiente. Y usted dice, ay hermano Billy, ¿qué? ¿Por qué nos dice todo esto? Mire, es que esa es la realidad que estaba pasando con este hombre. Pero estos dos primeros que van pasando por ahí, parte de la razón que no quisieron pararse es porque entendían que si se paraban para ayudarle, esto sería un cargo grande sobre ellos. Pensar que tendrían que responsabilizarse por ayudar a aquel hombre. Pues no, mira, yo tengo mucha responsabilidad, mejor me sigo de frente. No es algo tan fácil como para nosotros el día de hoy. Vemos a alguno que está necesitado, sacamos el teléfono, ponemos el número. Sí, mira, policía, venga, por favor, necesitamos ayuda. Alguien está tirado aquí al lado de la calle. Algo muy sencillo, es una llamada. Porque hasta ahí llegamos y nos lavamos las manos y hasta luego. No sabemos quién es esta persona. Pero si nos dijeran que no tan solo... ya que hablamos, ¿verdad? Que tenemos que pagarle el hospital porque no tiene seguros, y tenemos que pagar al doctor, y tenemos que pagar por el medicamento, y que tenemos que pagar para que esté en el hospital, ¿cuántos lo harían? Es un poco más difícil. Pero vea lo que hace el samaritano. El samaritano viene y ve a esta misma persona y se acerca a él y vendióle. Fue movido a misericordia, dice la Biblia, versículo 33. Versículo 34, y acercándose, viéndole, no vendióle, otro verbo. Viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Aceite y vino eran los dos medicamentos más usados en el Medio Oriente en aquel tiempo. Y poniéndole en su propia cabalgadura, ¿sí? No tenía más que un caballo, pero lo puso encima. Lo llevó al mesón y cuidó de él. ¡Ah! ¡Mira qué compromiso! Esto no es nada más de hacer una llamada telefónica. Mira, por favor, vengan con ambulancia. Hay alguien que está atropellado. No. Esto es mucha más responsabilidad. Esto es mucho más trabajo. Esto es un sacrificio. Y este hombre estuvo dispuesto a hacerlo. Y luego vea lo que dice acerca de él. Versículo número 35. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. De pronto esta historia como que cambia de sentido, ¿no? Porque nos damos cuenta de que este hombre ahora se ha responsabilizado y está dispuesto a cubrir las cuentas. ¿Y por qué? El hombre que tenía necesidad ya no tenía dinero. No había un teléfono para marcarle a sus vecinos, a sus familiares, a sus amigos que vinieran por él. Seguramente está, dice la Biblia, medio muerto, así es de que a lo mejor ni puede hablar. Ni cómo decir, mira, vivo en tal calle, en tal zona, si mandas ahí, ellos vendrán por mí y ellos se responsabilizan. ¡No! Y este hombre, que ni siquiera era de su propia raza, y era de una raza que no querían, él dijo, yo voy a ayudar. ¿Saben qué? Aquí encontramos nosotros, ¿cómo? ¿Cómo debemos aplicar las Escrituras? ¿Sabe qué, hermano? Cuando nosotros vemos lo que Dios ha hecho por nosotros, debemos también nosotros tener el deseo, o cuando menos, estar dispuesto, la disposición de sacrificarnos a nosotros mismos para ayudar a otros. A veces hay personas que dicen, bueno, yo no puedo ir al campo misionero. Es un sacrificio demasiado grande. ¿Y qué ha hecho Jesucristo por nosotros? Oh, nosotros estamos dispuestos de recibir las bendiciones de Dios, pero cuando se nos habla de sacrificar para ayudar a otros, a veces nos es difícil, a veces nos es difícil. Pero después de este narrativo, encontramos un sermón, un mensaje. Y quiero que veamos aquí lo que le dice Jesucristo en el versículo 36. Oh, es un sermón, posiblemente el sermón más corto de toda la Biblia. Es un sermón muy corto, pero muy poderoso. Vamos a estudiarlo. Dice el versículo 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Pues creo que la respuesta es sencilla, ¿no? Creo que no hay que darle mucha vuelta al asunto. No hay que pensar mucho, no es necesario terminar un doctorado en la universidad para poder saber la respuesta. La respuesta es muy sencilla. Aquel que mostró amor, aquel que usó de misericordia, aquel que se autosacrificó por ayudar a este hombre necesitado, ese fue un prójimo para aquella persona. Y luego le dijo Jesús, ve y haz tú lo mismo. Aquí encontramos el porqué. El porqué. Primero, ¿qué lees en la Escritura? Bueno, amarás a Dios, a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Perfecto. ¿Cómo lo vas a aplicar? Bueno, necesito estar dispuesto a sacrificarme, a ayudar a otros, a hacer la voluntad de Dios, sea cual sea. ¿Por qué? Porque Dios es digno. Porque es lo correcto. Porque Él ha hecho lo mismo por mí. Nosotros encontramos en este pasaje que esa primera pregunta de ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora Jesucristo lo ha cambiado del todo y le ha dicho, mira, tú no puedes hacer nada para heredar la vida eterna. Tú lo tienes que recibir, así como este hombre que estaba tirado al lado de la carretera no podía hacer nada. Pero es interesante que en este pasaje también se tratan a las cuatro diferentes posiciones en cuanto a la salvación o a cómo obtener la vida eterna. ¿Cuál es la primera? Bueno, la primera es la idea de la recompensa. Hay personas que piensan que en esta vida van a vivir muy, muy bien, van a hacer muchas cosas buenas y después de toda una vida se van a poner a todos los pecados por un lado y por el otro lado a todas las cosas buenas que han hecho, a todas sus obras buenas, y Dios los va a poner en una balanza. Y dependiendo de cuál pesa más, entonces si las obras buenas pesan más, entonces recibirán recompensa y podrán entrar al cielo. Pero este abogado se dio cuenta a través de lo que dijo Jesús, y es muy claro, que la salvación y la vida eterna no vienen a través de una recompensa. La Biblia nos dice que aún nuestras obras buenas ante Dios, Isaías 64, 6, son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Así que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don o regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y este abogado tuvo que aprender, yo no puedo salvarme a mí mismo, yo no puedo ganarme la salvación. Pero encontramos la segunda manera en que la gente piensa que puede ganarse el cielo, y esto es a través de la religión. Porque encontramos al sacerdote. ¿Y qué pasa con ese sacerdote? Bueno, el sacerdote se da cuenta de la necesidad, pero no puede hacer nada. Es un compromiso demasiado grande. ¿Y sabe usted que la religión tampoco a nosotros nos puede dar la vida eterna? La religión a ese hombre necesitado no le ayudó en la nada. Nada le ayudó. Nosotros vemos que hay personas que obedecen cierta religión toda su vida, siguen cierta religión toda su vida, y después al final de la vida dicen, ¿y esto de qué me sirvió? ¿Por qué? Porque la religión es más o menos como ponerle una aspirina encima de una herida mortal. No ayuda mucho, no cambia nada. Y así fue entonces la visita de este sacerdote. Después vemos que levita, aquella persona que podríamos decir que equivale a la responsabilidad. ¿A qué se refiere, hermano Billy? Bueno, hay algunos que dicen, mientras yo sea un responsable, mira, yo voy al cielo porque yo he sido siempre un buen padre, Yo he sido un esposo fiel. Yo he sido una buena persona. Yo no voy a la iglesia, pero mira, yo soy un buen ciudadano. Yo no le causo daño a nadie. Yo nunca he hecho ningún crimen. Y yo soy una persona muy responsable. Yo nunca le pido nada a nadie. Yo no dependo de nadie. Soy autosuficiente. Y bueno, por esto creo que seguramente iré al cielo. Y este levita, aquel que también era muy responsable, aquel que servía y trabajaba y hacía todo, pasó de largo y no ayudó. Pero fue hasta que llegó el extranjero, aquel repudiado, aquel que estuvo dispuesto a comprometerse a hacer lo necesario por ayudar al necesitado, y se bajó de su cabalgadura y llega a donde está este hombre necesitado, y la mayoría hubiera rechazado a ese samaritano, pero este hombre en necesidad dijo: gracias por tu ayuda. Y fue así como es que Cristo, cuando Él vino a esta tierra, según Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que aunque Jesucristo vino a este mundo, y en aquel tiempo, hermanos, contrario a lo que usted se puede imaginar, la gente no estaba diciendo: ay, mira Cristo, ay, qué bueno que tuve la oportunidad de conocerte durante mi vida, oh, qué bueno, qué fascinante. Al contrario, lo quisieron matar. No tuvieron gran interés por Cristo. No tenían gran amor por Él. No estaban fascinados de que podían ver con sus propios ojos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo tuvieron en poco. Lo despreciaron. Pero para que una persona sea salva, tiene que aceptar a aquella persona que fue despreciado por los hombres. ¿Sabe usted que el día de hoy hay muchos que desprecian el nombre de Cristo? Lo desprecian en la manera en que hablan. Lo desprecian en la manera en que viven. Lo desprecian de muchas maneras. Pero es solamente Jesucristo quien les puede ayudar. Por eso dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Salvador si es que nosotros vamos a ser salvos. Y esta es la cuarta manera en que la gente entiende o piensa que puede llegar al cielo, y esto es, y bíblicamente es correcto, a través de una relación con Dios. Porque vea usted que la salvación no es una recompensa. La salvación no es a través de la religión. La salvación no es a través de ser responsable. La salvación viene por tener una relación con Jesucristo como mi Salvador, como mi Señor. ¿Recuerda usted al que estuvo crucificado con Cristo, al ladrón? Bueno, habían dos, pero siempre hablamos de uno, ¿verdad? El que no siguió rechazando a Jesús. Al comienzo, según Mateo, los dos blasfemaban a Jesucristo, aunque estaban ahí crucificados, uno a un lado, a la derecha, otro a la izquierda. Estaban los dos ladrones ahí crucificados con Jesús, y los dos blasfemando, y blasfemando, y blasfemando, y blasfemando. Pero de pronto, todo cambió. Uno de ellos, estando blasfemando a Jesús, seguramente se sorprendió cuando el otro de pronto le responde, según Lucas 23, versículos 39 al 43, y le dijo: ¿no temes tú aún a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad padecemos lo que merecieron nuestras obras, mas este ningún mal hizo. Y luego miró a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al leer esta historia, nosotros nos preguntamos: ¿un ladrón puede ir al cielo? Claro, ¿por qué? Porque reconoció su pecado y pidió a Cristo por el perdón, y fue así que empezó una relación con Cristo. ¿Cómo es que hay una relación con Él? Bueno, porque la palabra de Dios dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Ahora, si yo soy hijo de alguien, yo tengo una relación con ellos. Yo conozco al hijo del pastor Alberto Bonikowski. Estuve con él durante esta mañana, durante esta tarde, comimos juntos, platicamos juntos, hemos andado juntos muchas veces, y conozco a algunos de los nietos del pastor Alberto Bonikowski, y algunos son locos y otros son un poco más normales, y es una bendición conocer al pastor y a la familia Bonikowski. Pero nosotros no tenemos ninguna relación familiar fuera de la familia de Cristo. Ahora, en Cristo, somos hermanos en Cristo, y qué bendición. Pero no soy sobrino, no soy nieto del pastor Bonikowski. Entonces, hay algunos que piensan que de la misma manera pueden aprovecharse de las bendiciones de Dios sin ser un hijo de Dios. No es posible. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice claramente que es necesario que nosotros lo hagamos personalmente. Alguien ha dicho que no existen nietos espirituales, solamente hijos espirituales. Y saben, hay una decisión que usted debe tomar. Es una decisión que muchos aquí seguramente ya han tomado. Y la decisión es esto: de aceptar o de rechazar a Jesucristo, aquel que murió por nosotros en la cruz, aquel que sufrió por nosotros. Y Él está ahí esperando ayudarnos si nosotros le permitimos. Pero no tan solo afecta esto a nosotros. Gracias a Dios, un día, el 8 de mayo de 1978, algunos de los jóvenes no nacían todavía en el 78, yo, entendiendo mi necesidad de la salvación, un jueves por la noche, en el pueblito de Tepoztlán, Morelos, en México, acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador. Nunca olvidaré esa noche. Recuerdo, camino a casa después de estar en la iglesia, en mi corazón yo dije, un niño, yo dije dentro de mí, gloria a Dios, si yo muero voy al cielo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pero después de aprovechar y recibir este regalo que Dios nos da, Dios quiere que nosotros seamos fieles en compartir esto con otro. Y esto es cuando nosotros debemos encontrarnos a nosotros mismos como ese mismo buen samaritano, el representante de aquel que a nosotros nos ayudó. Ahora yo puedo ir y ayudar a otros con sus necesidades. Y yo le invito, mi hermano, si usted nunca ha compartido su fe con otro y enseñado a otro cómo llegar al Salvador, oh, es la cosa más bonita que usted puede hacer. Y yo le invito a que usted lo haga y que lo siga haciendo todos los días de su vida. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nosotros a través de tu palabra podemos ver exactamente lo que debemos hacer. Encontramos, Señor, lo que tú quieres que nosotros sepamos, el qué, tu palabra. Después, Señor, nos enseñas cómo debemos aplicarlo y aún por qué debemos hacer aquello que es tu voluntad. Señor, gracias por enseñarnos en este pasaje, en esta noche, cómo es que nosotros podemos llegar a tu gloria. Y Señor, si hubiese aquí alguna persona que aún no conoce a Jesucristo como su Salvador, aún no tiene la salvación de sus pecados, yo ruego que en esta misma noche sean salvos. Con nuestras cabezas inclinadas, sin ojos cerrados y nadie viendo, por favor, yo quiero orar por algunos de ustedes. Alguien aquí dirá: hermano Billy, yo le doy tantas gracias a Dios que hubo un día en la que yo acepté la salvación en Cristo, y si yo llegara a morir hoy, yo sé, sin temor a equivocarme, que yo pasaré la eternidad con Él en la gloria. Si usted tiene esa seguridad, ¿podría usted levantar su mano como testimonio de su salvación? Muy bien, gracias, gracias. Pueden bajar sus manos. Muchas gracias, hay muchas personas. Pero también veo que hay otros que no pudieron levantar su mano. Posiblemente usted se encuentra aquí en esta noche y dirá: hermano Billy, la verdad es que yo no tengo esa seguridad, pero yo quisiera saber con certeza que tengo esa esperanza, saber que iré para estar con Cristo durante toda la eternidad. Y usted dice: hermano Billy, ore por mí. Yo quiero saber que Cristo es mi Salvador. Yo quiero tener la vida eterna en el Señor Jesucristo. Ore por favor por mí. ¿Podría usted levantar su mano? Me gustaría orar por usted si hay alguno así. ¿Podrá levantar su mano? ¿Hay alguno? Muy bien. ¿Cuántos aquí dirán: pastor, la verdad es que aunque yo soy salvo, yo reconozco que no le he compartido a otro de mi fe en Jesucristo? Y yo quiero tener ese privilegio. Yo quiero tener el privilegio de enseñar a otro cómo ellos pueden conocer también a mi Salvador. Y usted dice: hermano Billy, ore por mí para que el Señor me ayude para compartir mi fe con otro. Si esto es su deseo, ¿podría usted levantar su mano? Me gustaría orar por usted. Dios lo bendiga, Dios la bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Les quiero invitar a hacer algo. En estos próximos segundos que tenemos juntos, incline su cabeza y pídale al Señor que le ayude para saber cómo presentar el Evangelio a otro y compartir su fe con otro. Y dígale: Señor, ayúdame a hacer esto. Yo quiero que otra persona esté en camino a la gloria por lo que yo puedo enseñarles a ellos. Oh, hermano mío, qué bendición es conocer el Evangelio. Si usted en esta noche en verdad quiere saber cómo compartir su fe con otro, le invito también a que usted se acerque con el pastor Bonikowski, que el pastor Alberto le diga, le enseñe cómo usted puede tener la oportunidad de enseñar a otro cómo ellos también pueden conocer al Salvador. Amado Padre Celestial, te doy gracias por el privilegio que nosotros tenemos de estudiar tu santa palabra. Y oh Señor, perdónanos porque somos pecadores. Cometemos muchas fallas, pero Señor, en esta noche yo ruego que nos ayudes a ser fieles para compartir nuestra fe con otros. Pero también, Señor, te ruego por aquellos que no pudieron levantar la mano diciendo que tenían seguridad de su salvación, que no sabían si Jesucristo era su Salvador o que estaban ellos en camino al cielo. Oh Señor, yo ruego que esta misma noche sean ellos salvos y que puedan tener la absoluta certeza de la salvación de su alma. Y Señor, te daremos las gracias por lo que tú harás aquí. Todo esto lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Pastor Alberto, ¿puede pasar?
Gracias, hermano Billy. Como siempre, ya sabéis, en nuestra iglesia, si alguien tiene una pregunta, si le podemos ayudar con cualquier cosa, nosotros estamos dispuestos a hablar contigo personalmente y ayudarte en lo que sea. Entonces vamos a cantar un himno y entonces nos despediremos esta tarde. Gracias por vuestra atención.
Bien, pues vamos al número 182 para terminar.